Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 16 de marzo de 2025, segundo domingo de Cuaresma. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Ya están abiertas las inscripciones para los ejercicios espirituales de Cuaresma del 27 al 30 de marzo en el Santuario de Angosto, en el Valle de Valdegovía, con el Obispo de Vitoria y los padres pasionistas de este precioso enclave. A la vez, toda la información la tienen en la web, en la sede del Obispado, o llamando al 945-1481-71, 945-1481-71. La pastoral penitenciaria de Vitoria ha escrito un documento donde piden que el jubileo también esté presente en la cárcel de Vitoria. La próxima semana tendremos aquí a Merche López Duralde, su delegada diocesana, que nos contará lo que solicitan para este jubileo de cara a los presos y presas. Y no dejamos el tema de familia y cuidados, porque el pasado jueves se cumplían 2 años de la creación de Sendilagun, ya saben, el servicio de orientación familiar de la diócesis. Y para celebrarlo tuvimos la visita de David Ramírez, psicólogo sanitario, doctor en neurociencia y cognición y docente en varios centros universitarios españoles y americanos, y tiene la gentileza de estar con nosotros unos minutos para trasladarnos también lo que trasladó en este foro, en este colegio Neclic, para celebrar esos 2 años de Sendilagun. David, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, como tú dices, y bueno, pues vamos ya directos al grano. Como experto en temas psicológicos, neurocientíficos, de cognición, bueno, pues como un experto en el tema, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo está nuestra sociedad emocionalmente hablando?
Bueno, estamos viviendo, podríamos decir que una transformación, porque el paradigma desde el cual se ha llevado a cabo la educación hasta la fecha, pues ha sufrido un cambio significativo, ¿no? Hasta ahora el estilo educativo y el estilo parental venía como muy marcado en generaciones hasta los años 90, generaciones muy del estilo autoritario, y sin embargo en el momento actual lo que nos encontramos es un estilo educativo y un estilo parental que tiende a la sobreprotección. Eso implica que a nivel emocional nos faltan ciertas herramientas, tenemos ciertas carencias de cara, por ejemplo, a la tolerancia, a la frustración, de cara al manejo de la impulsividad, de cara al manejo de reacciones que en algún punto sin un buen cauce emocional pues podrían suponer una cierta frustración interna que tiende a paliarse pues con un campo de las adicciones, ¿no? Que las tenemos con una prevalencia muy significativa, trastornos de conducta alimentaria. O sea, no vamos a ser alarmistas, simplemente considerar el cambio de paradigma a nivel educativo que, bueno, pues que afecta y que tiene una repercusión a nivel social, sí.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Estamos en un momento, pues eso, de cambio, ¿no? Donde el paradigma ha cambiado en el plano familiar, en el plano educativo, y estamos con desafíos y retos nunca vistos, ¿no? Pues ya no hablamos no solamente de lo que estábamos hablando ahora mismo, sino también, por ejemplo, de la interrupción de la inteligencia artificial, cómo nos va a cambiar también, o el tema tecnológico, cómo nos está cambiando, la multiculturalidad también que estamos teniendo en nuestra sociedad, donde, bueno, pues antes éramos una sociedad muy homogénea y ahora de repente pues tenemos creencias, culturas, razas distintas, ¿no? Como nunca antes. En tu opinión, David, ¿qué debemos hacer para afrontar el futuro de una manera emocionalmente tranquila y segura? ¿Cómo poder seguir haciendo lo que hicieron nuestros padres, pero en este momento actual que vivimos?
Sí, bueno, entender que la evolución y el progreso en términos tecnológicos y en términos sociales, ¿no? Con esta multiculturalidad que nos rodea a día de hoy, la evolución es siempre sana y el progreso, en este caso, bien medido, con un cauce donde se centralice lo radical de la persona, ¿no? La necesidad básica de la persona. Nosotros decimos dentro del aspecto clínico que la necesidad esencial del ser humano es llegar a sentirse plenamente querido, aceptado y valorado en medio de las condiciones de su desarrollo. Si la inteligencia artificial aparece como una herramienta útil para que esas necesidades puedan llegar a cubrirse y para que se pueda de alguna manera encauzar bien el comportamiento del ser humano, bueno, pues una herramienta útil, valiosa, con la que tendremos que tener cuidado por los límites éticos, pero desde luego que puede fomentar como herramienta útil en sí misma ciertas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, se me ocurre en tema de la ancianidad, para vencer esa soledad, ¿no? O sea, somos una sociedad donde estamos muy envejecidas, hay mucho tema de soledad asociado a mucha psicopatología en los mayores, depresión, ansiedad, etcétera. Bueno, utilicemos esa inteligencia artificial como una herramienta sana. Por otro lado, el aspecto de la multiculturalidad, ¿no? O sea, nos nutre como sociedad, nos permite tener más flexibilidad, más capacidad de adaptación. O sea, al final, cuando fomentamos un entorno social de acogida, un entorno social donde el ser humano recobra su dignidad en el grado en que se siente querido, aceptado y valorado, oye, estamos potenciando lo más importante. Por tanto, vamos con ciertos cuidados, vamos con cierto límite de cara a la tecnología, porque nunca van a llegar a suplir ni el efecto de un abrazo, ni el efecto de un beso, ni el efecto de la acogida que puede darle otro ser humano, pero pueden ser herramientas útiles siempre y cuando se encaucen atendiendo a esa necesidad del ser humano.
David, has escrito un libro, Un amor sin límites, los pilares de una sana autoestima, un buen autoconcepto y la estabilidad emocional. Vamos, estamos dando en la clave, ¿no? Al hilo de esto, ¿cómo afecta, además en la charla que tuviste en Vitoria, cómo afecta este entorno de la realidad, este entorno en la realidad del matrimonio? O sea, ¿cómo está siendo el impacto del entorno en las parejas del día de hoy?
Sí, claro, sabemos que uno de los mayores problemas que afrontamos como sociedad y uno de los mayores retos en este siglo XXI es el hecho de que la realidad de la familia tiende a estar socavada. Sabemos que hay factores, por eso decimos el impacto del entorno, factores que tienen mucho que ver con, bueno, la tolerancia a la frustración que podemos tener como sociedad, donde no es que se aguante menos, sino que la realidad de la unión entre los esposos, entre los cónyuges, pues tiende a ser como un poquito menos fuerte, un poquito más débil. ¿Por qué? Bueno, si yo tolero peor la frustración, a poco que surgen los conflictos entre nosotros, acabo pensando como conclusión que nuestra unión fue un error. Claro, la consecuencia que tiene esa ruptura tiene un eco transversal a nivel social. Los primeros afectados son los cónyuges, los siguientes son los hijos, y esos hijos algún día también querrán formar una familia. Si el modelo de trabajo que se ha grabado acerca de lo que son las relaciones es débil, es vulnerable o está basado en una falta de tolerancia, o sea, es que tenemos un entorno social donde la autoestima se resiente, el autoconcepto se nos viene abajo y falta mucha seguridad personal. Nuestra tarea en este campo, en el campo de las relaciones, bueno, pues va muy basado a redescubrir aquello que nos constituye como persona, aquello que sienta las bases de nuestro desarrollo personal, aquello que es clave para que como persona tengamos un sano desarrollo. Y para ello es esencial esa vinculación afectiva desde el inicio, desde la infancia, desde la base, recobrar en base a esa teoría del apego la vinculación afectiva sana, que luego se traduce en vínculos de pareja también sanos.
Claro, pero ahí estamos en un límite entre la excesiva protección a los menores con la sana relación con ellos, y luego también, no sé si es fácil que estos pilares se sostengan en un entorno social que es, no decimos hostil a la familia, pero sí que la familia ya no es la institución básica de la sociedad, ¿no? ¿Cómo conjugamos todos esos factores para que emocionalmente podamos tener esa estabilidad y esos pilares crezcan de manera sana?
Sí. Fíjate, es cierto que ese estilo sobreprotector en el que educamos no fomenta ni facilita el llegar a forjar relaciones donde ante la dificultad la primera opción no sea la ruptura. No lo facilita. Cuando yo vengo de ese entorno donde está sobreprotegido, lo primero que me aparece ante la dificultad es querer huir y romper cuanto antes porque me supone un conflicto interno. Sin embargo, todos sabemos que la realidad del matrimonio se convierte, cuando uno opta por ella, en una realidad como yo siempre comparo como el empresario, ¿no? Que decide montar una empresa. Es un proyecto personal ante el cual pongo toda la ilusión, todos los esfuerzos, todos los medios que están a mi alcance para sacar adelante mi empresa, ¿no? Y no me conformo con una ruptura. Intento reavivar la ilusión del primer día. Claro, cuando nosotros a día de hoy lo que mayormente encontramos en consulta son hijos afectados de trastornos de ansiedad, de realidades que son tremendamente complejas para abordar, encontramos la depresión infantil y la ansiedad clínica en niños a edades muy tempranas, 6, 7, 8 años, no podemos hacer una intervención en niños sin hacer una intervención en la familia. Entonces, aunque el entorno sea hostil porque no considera a la familia como el centro, el núcleo y la base del desarrollo de la persona, nuestra intervención clínica siempre va destinada a restaurar los vínculos en la familia, porque sabemos que son la base segura para un desarrollo psicoafectivo estable y equilibrado. Por eso te mencionaba antes, ¿no?, esa teoría del apego, que es la que nos nombra muy bien cómo a la base de nuestra autoestima, de nuestro concepto y de nuestra seguridad personal, se encuentra el hecho de haber sido amado, acogido y valorado en un entorno familiar concreto, con un padre y una madre que han sido capaces de la entrega hacia mí, ¿no? Ahí, bueno, pues fomentar la unión en el ámbito familiar, intentar luchar por esos vínculos matrimoniales, poner todos los medios, por medio de estrategias como la mediación familiar, pues sabemos que son clave para el buen desarrollo a nivel social de todos nuestros hijos y de un entorno que verdaderamente crezca, ¿no? No que se conforme con una ruptura que luego es fuente de tanta patología como la ansiedad o la depresión.
David, te explicas maravillosamente bien. Estamos encantados de escucharte. Nos estaremos muchos minutos más contigo, pero te tengo que hacer una última pregunta porque el tiempo se nos acaba. Tema de suicidios en menores. Es una realidad que está creciendo, está golpeando duramente. Se silencia desde algunos aspectos para no crear más efecto boomerang y efecto que esto todo vuelva otra vez. Pero como experto, ¿cómo podemos afrontar este tema para que no se llegue a producir suicidios en menores?
Sí, claro, el suicidio en menores es cierto que a nivel estadístico ha tenido un incremento multiplicándose hasta por 5, la probabilidad de suicidio en menores por debajo de los 18 años, incluso la estadística ahora lo sitúa por debajo de los 16 años. Vale. Ese suicidio tiene mucho que ver con una realidad que siempre intentamos trabajar en consulta y que transmitimos. Ante la búsqueda de un sentido, cuando yo no lo encuentro, considerando que el sentido es una proyección a medio y largo plazo de mi vida, como algo que me dota de ilusión por un proyecto vital, ante la falta de sentido yo acabo viviendo de sensaciones. Las sensaciones son mucho más efímeras, son mucho más a corto plazo. Decimos a nivel neurocientífico, ¿no?, que el sentido, ser largo plazo, bebe mucho de la serotonina, una hormona que nos permite la estabilidad emocional, y la sensación es muy a corto plazo y bebe de una realidad dopaminérgica, ¿no?, de la dopamina, que es la hormona de algo rápido y mediano, placentero, ¿no? Claro, cuando a mí me falta el sentido, vivo de las sensaciones. Y cuando tengo que buscar sensaciones permanentemente, es fácil que al no encontrarlas vea que mi vida ya no vale la pena. Ahí es donde vienen las desgraciadas consecuencias, ¿no?, de una pérdida de la vida.
Pues David, David Ramírez, muchísimas gracias por habernos explicado tan claramente este punto tan importante, ¿no?, para todas las familias, todas las personas, que es la estabilidad emocional, los pilares de una sana autoestima. Así que te agradecemos mucho haber estado con nosotros y esperamos volver a verte por Vitoria pronto, porque de verdad que seguramente hayas dejado mucho pozo en las personas que te han escuchado. David Ramírez, psicólogo sanitario, doctor en neurociencia y cognición, autor del libro Un amor sin límites, los pilares de una sana autoestima, un buen autoconcepto y la estabilidad emocional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias, Agur. Y en marzo el Papa Francisco nos pide que recemos por las familias que están en crisis. Escuchamos el mensaje de Santo Padre Francisco para este mes y seguimos rezando por el Papa.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Y no tengo para más, como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, en nuestras redes sociales y aquí en Cope Vitoria en el 101.0. Feliz domingo, feliz cuaresma y nos seguimos escuchando aquí todas las semanas. Un fuerte abrazo, Agur. Quédate conmigo.